El arte de gobernar se llama el libro que acaba de publicar el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Y de leerle en estas páginas. Son una serie de principios concisos, directos, ¿no? Sobre los aspectos humanos de la política. ¿Eso a quién va dirigido? ¿Quién le gustaría que lo leyera este libro?
Es que no lo he escuchado.
Le preguntaba a Carlos, si no pongas el presidente los auriculares, pero
claro,
le preguntaba
¿a
quién va dirigido un libro como este, presidente? ¿A quién le gustaría que lo leyera? Por ejemplo, Rufián, no sé, se me ocurre, o cualquier otro.
Pues aprendería cosas que desconoce y creo que eso sería bueno para el conjunto. Pero, en fin, va dirigido a quien tenga la amabilidad de leerlo. Realmente no es un libro no es un tratado de política, sino que lo que hago es plasmar algunas convicciones y al mismo tiempo, que es lo más novedoso del libro, pues quiero recoger algunas reflexiones que son el resultado de lo que yo he vivido y aprendido a lo largo de casi 40 años que he estado en la vida política, ¿no? Bueno, creo que es un libro que se dicen las cosas de manera clara, de manera concisa, son entendibles, he intentado entretener y además he intentado, que es lo más importante, lógicamente, decir cosas. Se lee muy fácil y al mismo tiempo creo que puede servirle a alguna gente.
Por ejemplo, dice aquí tres consejos primeros que me han llamado mucho la atención, ¿no? Cuidado con hablar más de la cuenta. No esperes que nadie te dé las gracias. Bajar, por favor, los altavoces del estudio. No esperes que nadie te dé las gracias. Y el humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad. ¿Esto lo sabía usted cuando empezó en política?
Bueno, eso lo fui aprendiendo. A lo largo de la vida, claro, uno aprende y en cuanto deja de aprender, pues está muerto, ¿no? Eso siempre se lo digo a todo el mundo. Oye, no hay que parar nunca, hay que tener curiosidad y hay que, lógicamente, pues al final acabas sabiendo más como es natural, ¿no? Pero aparte de hablar de temas importantes y de siempre y fijar mi posición, pues yo que sé, la Constitución, la crisis de la democracia liberal, ahora los problemas de los populistas, yo trato algunos temas que son, los califico como la parte humana de la política, ¿no? Y dentro de la parte humana de la política digo cosas como esas a las que usted ha hecho referencia, el humor, sobre todo, claro, en este país, si nadie hace una apelación al humor, pues sí que estamos buenos, ¿no? Porque realmente estamos en la situación radicalmente contraria. Ver ahora los debates en el Parlamento, pues, en fin, genera una cierta tristeza. Pero bueno, las cosas son así. Hay experiencias que he vivido y las plasmo ahí. Por ejemplo, creo que el humor amansa a las fieras. Creo que es verdad. Es que eso lo he visto. No es lo mismo presentarse a un debate parlamentario con una actitud que con otra. Creo que lo de callarse, hablo de las redes sociales, me pregunto, ¿son las redes sociales el paraíso de los energúmenos? Pues bueno, para algunos sí, para otros no, habrá de todo como en casi todas partes, ¿no? Pero insisto, recojo experiencias vitales que no sé si le puede servir a alguien, pero el objetivo, claro, cuando uno publica un libro es que lo lea la gente, claro, no publicas un libro para pasarlo a la clandestinidad al día siguiente.
Cuando dice, en política es muy importante darse cuenta de cuando sobra, ¿no? Cuando toca resignarse a la jubilación. ¿A quién le aconsejaría esa frase de su libro?
Bueno, una de las cosas que he aprendido es esa, que en la vida hay que saber cuándo te tienes que ir. Y hemos visto mucha gente que no ha sabido cuándo se tenía que ir y al final se ha tenido que ir y ha tenido pues una situación mucho más triste. En este momento, gente que se tendría que ir, pues mire, todo el gobierno de España. En cualquier país normal, en una situación como esta, se disuelven las cámaras. Claro, ahora decimos, no, es que Junts bloquea la legislatura, con lo cual ni se pueden aprobar los presupuestos, ni se pueden aprobar las leyes. Pero es que esto no es nuevo hoy, es que esta legislatura lleva bloqueada desde el principio. Es decir, es algo inconcebible, algo que nunca hemos visto, que no tiene sentido, pero no lo hemos visto ni en España ni en ningún país europeo, que el gobierno en una legislatura no apruebe los presupuestos generales del Estado, nunca. Eso es algo absolutamente disparatado, pero esto no es de ahora, es que esto lleva siendo toda la legislatura. Bueno, y este es el problema que tenemos aquí. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, en mi opinión, y ya tenía que haberlo hecho hace tiempo, es disolver la Cámara y decirle a los españoles qué es lo que quieren para los próximos 4 años. Pero mantenerse en esta situación, donde no se puede aprobar nada, donde no se puede gobernar, en suma, es profundamente antidemocrático.
He rescatado algunos audios. Una vez Pedro Sánchez le dijo a usted esto.
Va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno. Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo político, el suyo, que ya se ha terminado aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra.
Usted era el destinatario de estas palabras. ¿Qué siente sí. ahora cuando ve cómo se aferra al poder?
El sí. que se las dijo. Una de las frases que recojo en el libro y que son producto de mi experiencia política dice algo más o menos así. Para dar lecciones hay que estar muy seguro, si no, lo mejor es callarse. Pues mire usted, acabamos de ver con meridiana claridad a alguien dando lecciones y que hubiera estado mucho mejor si se hubiera callado. Claro, a mí se me reprochó, recuerdo, por el actual presidente del gobierno, que no había aprobado los presupuestos en una ocasión, y es verdad, pero los aprobamos a los 3 meses. Yo estuve 7 años en el gobierno y se aprobaron 7 presupuestos, teniendo mayoría absoluta, pero también sin tener mayoría absoluta. Fuimos capaces de acordarlo 7 veces los presupuestos. Por eso digo, en aquella época se gobernaba, se podían tomar decisiones con las que algunas personas podían estar de acuerdo, otras no, pero se gobernaba. Simplemente la democracia funcionaba normalmente. Había una mayoría en el Congreso, había unos gente haciendo oposición, se aprobaban los presupuestos normalmente, las leyes que el gobierno presentaba, se pactaban, que es otro de los temas que se han liquidado en estos últimos años, las grandes cuestiones nacionales, se podían acordar, como se hizo siempre en España. Hoy es imposible pactar con el Frankenstein. Bueno, yo, desde luego, creo que vivimos el periodo más sombrío desde la aprobación de la Constitución. Es decir, es una era desdichada esta, y la única manera de salir de aquí es dándole la palabra a la gente.
Gorgui.
Presidente, usted en el libro habla de las redes sociales, expresa sus reservas hacia esta era donde parece que los políticos están más pendientes de hacer un tuit, incluyendo los ministros, que de gobernar. Usted como gobernante tampoco hacía un uso, digamos, profuso de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, usted se ha convertido, bueno, diré en un ídolo, pero alguien que viraliza sus intervenciones con bastante regularidad. ¿Cree que existe o percibe incluso la generación de su hijo un giro conservador en el futuro de las generaciones españolas?
Yo lógicamente, pues mis hijos, bueno, lo voy a decir con absoluta franqueza, todo el mundo lo entiende, pues son votantes del Partido Popular y le gusta lo que hace el Partido Popular.
La noticia sería lo contrario, claro.
Claro, claro. Imagínese. Hay algunas cosas que de vez en cuando las discuten, pero yo no les dejo discutir demasiado, ¿no? Ya que... Entonces, bueno... Yo digo que las redes sociales, evidentemente en los tiempos en que vivimos es absurdo pretender ignorar las redes sociales, tienen sus partes buenas, sus partes positivas, te permiten estar en contacto con mucha gente, enterarte de muchas cosas, pero tienen otras que son absolutamente lamentables. Y una de las cosas que digo yo en el libro, una de las frases es, claro, en las redes sociales vale más la opinión de un energúmeno que la de un premio Nobel. Y cuando más energúmeno seas, más likes puedes tener. Bueno, yo creo que tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas. Y echo en falta una regulación. Claro, es que antes en los periódicos o en las tertulias radiofónicas o en las televisiones, el periodismo tenía, para entendernos, un libro de estilo. Sabía lo que podía decir, lo que no podía decir. Él mismo pues decía, hombre, en este tema no conviene entrar. Pero ahora no. Cualquier persona dice lo que se le ocurre y a vivir que son 2 días. No se sabe si es verdad o mentira. Insulta a uno. Claro, nadie va a ponerse a discutir así. Y entonces a mí me preocupa que si los jóvenes están más hacia la derecha o no. Yo creo que los jóvenes, en eso tampoco son distintos al resto del mundo. Es decir, los jóvenes son conscientes de que una situación como esta no la quieren para nuestro país. Quieren que esto se acabe ya, a la mayor celeridad posible. Y en este momento, pues la única alternativa a esto que hay... Yo tengo una tesis, que también la digo en el libro. A un extremismo, que es el del actual gobierno, no se le puede combatir con otro extremismo. Se le combate, bueno, pues con gente sensata, gente moderada, con los partidos tradicionales, gente que con buenas formas, con buenas maneras, que no insulte, que se ocupe de gobernar y no de estar todo el día en asuntos que son muy menores. Y yo creo que eso es lo que quiere una gran mayoría de la gente. Quieren lo que hemos vivido en España. En España en los últimos años ha gobernado el centro-derecha y el centro-izquierda. Bueno, y a España no le ha ido mal. Hay algunas cosas que sin duda pues no estuvieron bien, pero por lo general, el periodo que comenzó la Constitución del 78 hasta hace poco tiempo, pues fue un periodo bueno para España, por lo general. Luego ya, si entramos en detalle, pues ya la cosa se complica. Pero por eso les decía yo, es que estamos en la etapa más sombría de la política española desde la aprobación de la Constitución, y esto hay que cambiarlo. Los jóvenes no aceptan esto, y luego tienen dos problemas muy fuertes, que son la calidad del empleo, este es un problema gordísimo, y el tema de la vivienda. Son dos problemas y quieren que haya un gobierno que se ocupe de gobernar y de resolver estos problemas y deje de estar en la bronca, en el lío, en el pacto, en el no pacto, el no darse por enterado de lo que ocurre, etcétera.
En el libro hay un capítulo dedicado a los populismos y leo: lo mismo puede ser un multimillonario de Nueva York que un comunista español fascinado por dictaduras tropicales, que un ultraderechista xenófobo centroeuropeo. ¿Estas palabras se le pueden poner nombres y apellidos?
Bueno, eso depende de la imaginación y las ganas que tengan cada uno. Ya sabe que yo soy un hombre prudente, creo aquello de hombre precavido vale por dos, pero un multimillonario de Nueva York, ¿quién puede ser? Pues yo creo que puede ser el que están ustedes pensando en este momento. Un comunista español fascinado por las dictaduras tropicales, pues tres cuartos de lo mismo. Y es más difícil lo de el centroeuropeo xenófobo, pero bueno, yo le podría decir unos cuantos, pero lo que más me importa del populismo es que hoy es la mayor amenaza que tienen las democracias liberales, ¿no? El populismo empezó con Perón hace ya muchos años. Argentina era la séptima o la octava potencia económica del mundo, ahora está en el puesto 75, que con esto de los peronistas no se han recuperado nunca porque es imposible. Ha habido muchos en América, el último fue López Obrador, el mexicano, a quien Enrique Clauce le llamaba el Mesías tropical, pero ha estado Correa, ahora está Maduro, y ahora pues empiezan a proliferar por Europa y por España, que es lo menos preocupante. Entonces esto, para traducirlo al román paladino, es la extrema izquierda de siempre, la extrema derecha de siempre y la extrema nada de siempre. Es decir, y por eso yo defiendo y seguiré haciéndolo siempre a los partidos tradicionales, que aquí han sido muy vituperados, ¿no? Lo hemos visto en España, han proliferado partidos por doquier, pues ahora parece que están desapareciendo, ¿no? Pero los partidos tradicionales tienen una ventaja. El populismo requiere de un líder fuerte que al final acaba convirtiéndose pues en el que manda todo, en el que hace todo, el que se cree que no tiene límites, el que cree que la democracia es solo votar y que luego no hay controles y que los jueces tienen que ponerse a la orden. Bueno, ese es el populismo, mientras que los partidos tradicionales tienen muchos instrumentos para controlar el poder. Yo presidí un partido tradicional durante 14 años y yo tenía que dar explicaciones ante el comité ejecutivo de mi partido. No se me ocurría hacer tonterías, las cosas se hablaban. Bueno, es mucho más democrático, funciona muchísimo mejor y sobre todo genera un ambiente mucho más agradable. Mire, uno de los problemas de la era esta desdichada que estamos viviendo en España es la polarización y la división. Pero la vemos en las redes sociales, la vemos en la política, la vemos en los medios, de comunicación. Es decir, esto de la moderación parece que ya no va con España, ¿no? Ni la mesura, ni la templanza, ni los comportamientos razonables, ni el respeto a la ley y a las instituciones de control. Bueno, pues así lo veo yo. Yo no creo en el populismo, creo en los partidos tradicionales y creo en la democracia liberal, porque es lo que de verdad ha hecho crecer a los pueblos.
Manuel Marín, el director de Voz Populi, le quiere preguntar.
Muy buenos días, señor Rajoy.
Buenos días.
Yo sé que le gustaría que le preguntase por el Real Madrid en esta mesa de, en esta mesa de madridistas acérrimos, pero no va a ser el caso. Estamos hablando de la impotencia del sistema ante esta situación de bloqueo. ¿Debe el Partido Popular plantear una moción de censura? ¿Debe negociar con Junts una moción de censura?
Mire, yo no me quiero poner aquí a dar instrucciones al Partido Popular porque no es mi papel y porque no creo que deba hacerlo. O sea, yo lo que digo es que esta situación que estamos viviendo en España, bueno, puede durar un tiempo. No voy a decir porque depende de que el presidente del gobierno quiera disolver o no. Una moción de censura yo no la veo en estos momentos y además para pactar qué, ¿no? Es decir, pero... lo que tiene que saber la gente es que a esta situación hay salida. Y la salida que hay, la única alternativa de verdad que hay al señor Sánchez es Alberto Núñez Feijóo. Yo lo veo así y, por tanto, así lo digo. Es decir, hay salida. Ahora, ¿cuándo? Cuando se convoquen elecciones. Yo, francamente, en este momento no lo veo, pero oiga, vamos a ver cómo se producen los acontecimientos. No, desde luego el programa electoral del Partido Popular no tiene mucho que ver con el de Junts. Estas cosas que dicen, si para disolver, yo no lo veo. Yo creo que las cosas tienen que seguir su cauce natural, y el cauce natural es que disuelva el presidente del gobierno. Si no lo quiere hacer, pues tendremos que esperar y cambiar, decidir en su momento, votar. Y decir, mire, esto no me gusta, la alternativa es esta y esto es lo que voto.
¿Y Roberto Benito?
¿Qué tal, señor Rajoy? Buenos días. Nos escribía usted el auge de los populismos que hay en todo el mundo, también en España. En España, digamos que la dispersión del electorado, de tanto de izquierdas como en el centro-derecha, se produjo cuando usted era presidente del Partido Popular y presidente del gobierno. Primero con Ciudadanos y luego con Vox, que nació entonces. ¿Usted cree que se cometieron errores? ¿Cree que se podría haber hecho algo mejor o le parece algo inevitable? ¿O le parece un fenómeno de escala mundial que se ha producido y que era inevitable?
Bueno, vamos a ver. El origen del populismo tiene muchas fuentes, hay muchas fuentes, ¿no? En España yo creo que fue un factor determinante la estratosférica crisis económica que vivimos en esos años. Bueno, yo recuerdo cuando llegué al gobierno... Claro, que es que teníamos un déficit por encima del 10%, la deuda subiendo, paro, pasábamos de los 6 millones de parados. Era una situación terrible y hubo que tomar medidas muy duras. Yo las tomé y en los primeros 6 meses nos hicieron 2 huelgas generales, pero hicimos reformas muy importantes. Fíjese, la reforma del sistema financiero, la reforma energética, la reforma de las pensiones que luego se cargó este gobierno. Es decir, fueron medidas muy duras y yo intenté explicárselo a la gente y le dije, mire, este es que no hay alternativa. La alternativa era que Europa... nos quitara la soberanía económica y que el gobierno español se convirtiera en un títere en manos de las instituciones europeas. Y recuerdo que hubo 3 países a los que pasó. Pero bueno, la sociedad española aguantó bien, nos recuperamos y salimos de la crisis. Pero claro, todo eso, pues al final genera un caldo de cultivo, dice, bueno, pues estamos contra todo. Estos partidos tradicionales son incapaces de resolverlo si no es con medidas duras y tal. Eso influyó. Luego influyó la inmigración. La inmigración es un caldo de cultivo magnífico para cualquier demagogo barato que quiera utilizarla políticamente. Pero magnífico. Yo hablo también en el libro del tema de la inmigración. Bueno, eso sirvió para que extremistas de todo tipo pues empezaran a proliferar por doquier. Hay que decir que también que los temas de corrupción, asunto del que también algo en el libro pudieron influir. Y luego es que esto lo estamos viendo en todo el mundo. Y entonces, claro, la gran batalla hoy día... La de verdad, claro, aquí hablamos de cosas muy tal, pero la gran batalla de verdad es defender la democracia liberal. Porque la democracia liberal primero se basa en valores superiores, el pluralismo, el voto, los derechos fundamentales, las libertades, la primacía de la ley, el Estado de Derecho, la independencia judicial, unas instituciones que funcionen y que no sean copadas por el gobierno... lo que sucede aquí con el fiscal general del Estado, el CIS u otras muchas. Bueno, hay que defender la democracia liberal. Esa es la obligación que tenemos los que por lo menos creemos en la democracia liberal. pero desde luego no se defiende ni con extremas izquierdas, ni con extremas derechas, ni con extrema estupidez, que realmente es un partido político que todavía no se ha creado, pero yo no descarto que alguien lo pueda poner a funcionar por ahí adelante.
A ver, Antonio Jiménez.
Don Mariano, buenos días. Desde su experiencia de gobierno, le pregunto si cree que quedan 2 años de legislatura, ¿va a ser capaz Sánchez de agotarla sin poder legislar, sin sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, sin poder llevar a cabo ningún decreto ley, porque no va a tener, si se cumple el ultimátum o finiquito de Junts, va a poder sacarlo en las Cortes? ¿O más bien cree que hay gobierno de corrupción, como diría su paisana Yolanda Díaz, para rato?
Vamos a ver, yo le puedo decir lo que yo haría. Sería disolver inmediatamente. No, ya habría disuelto hace bastante tiempo, por lo que ya he expresado antes. Oiga, es que es una broma que en 7 años que lleva esta gente hayan aprobado 3 presupuestos, y es una broma que no haya una legislatura, que haya una legislatura como esta donde no se ha aprobado ningún presupuesto. Fíjese usted, se habla mucho de Francia y de que Macron ha tenido que cambiar al primer ministro, pero claro, ¿qué pasa con Macron? Macron no le aprueban una ley y ya automáticamente tiene que cesar al primer ministro. Es decir, si no le aprueban los presupuestos generales del Estado en Francia, no se le ocurre a Macron seguir ahí con el mismo primer ministro o sin primer ministro. Pero yo, por tanto, creo que si aplicamos las reglas de la democracia, es decir, si somos demócratas, pues esto ya tenía que haber disuelto hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué harán ahora? Yo no me puedo meter en la cabeza de otro, pero los antecedentes no ayudan a ser muy optimista. Pero bueno, mire, si hay que estar así un tiempo, pues lo estaremos. Pero es una enorme irresponsabilidad. En cualquier caso, vuelvo a reiterar lo que antes dije, aquí hay salida, ¿eh? Y la salida va a ser volver a los partidos que hicieron funcionar razonablemente pues este país durante muchos años. En este momento, el que hay es el Partido Popular.
Presidente, ¿cómo cree usted que recordará España a Pedro Sánchez? Se lo digo porque a usted se le ve más feliz como expresidente que como presidente. Y además, hombre, no es que camine usted por el epicentro de Gerona, pero le piden fotos, parece que la gente pues guarda un buen recuerdo de usted. ¿Cómo cree que los españoles recordarán a Pedro Sánchez cuando camine por la calle como expresidente de España?
Pues mire, yo no le deseo mal a nadie, ¿no? Pero uno de los problemas de esta etapa, primero un déficit evidente de calidad democrática, no hay presupuesto, un gobierno que no puede gobernar, pero uno de los problemas mayores es la división y la polarización brutal que se ha establecido en nuestro país en estos últimos años. Oiga, yo presidí 14 años el Partido Popular, fui presidente del gobierno 7 años, estuve otros tantos en el gobierno de vicepresidente y ministro, yo iba a debates en las Cortes, y evidentemente la oposición te criticaba y decía lo que le parecía mal o lo que le parecía bien, y había debates duros, pero había respeto. Pero es que eso pasaba pues en general en todos los ambientes, no solo en el Parlamento. Pero es que ahora esto de la mesura, de la templanza, del respeto a las normas básicas de la democracia. Si ya aquí no hablamos de ideología, oiga, la primacía de la ley. ¿Cuál es la alternativa a la primacía de la ley? Pues la ley del más fuerte. Eso es algo absolutamente inaceptable, ¿no? El respeto a los demás, todo eso se ha liquidado. Es decir, este es un país donde la polarización es brutal. Vean ustedes lo que se dice en algunas tertulias, es algo verdaderamente inaudito. O vean ustedes lo que se dice en las redes sociales. Oiga, que este país tiene que ser un país que se comporte como lo que es, civilizadamente, y como una democracia normal, ¿no? Y por tanto, pues realmente yo creo que pasará tiempo hasta que algunas personas que son culpables de esto pues puedan defender sus posiciones con un mínimo de razón. Yo, francamente, creo que este es uno de los retos más importantes que tiene Alberto Núñez Feijóo de cara al futuro, terminar con esta división, este ambiente que no conduce absolutamente a nada.
En el capítulo dedicado al Parlamento hay un punto que dice, me ha llamado la atención, son preocupantes los problemas de guardarropía que se ven en algún parlamento. ¿A qué se refiere?
al Parlamento o a los problemas de guardarropía. Me refiero, evidentemente, a un Parlamento. Oiga, y eso es verdad. Y a ver quién me dice lo contrario. Creo que hay algún Parlamento, que ustedes y yo conocemos, y los oyentes también, donde hay auténticos problemas de guardarropía. Bueno, a lo mejor se me dice que, como comento esto, que es que soy un antiguo o no. Pero mire, las formas en la vida también son importantes, ¿eh? Una cosa es el fondo del asunto, pero las formas también. Y la buena educación es importante. Y la mesura también es importante. Y la templanza, pues en mi opinión, también lo es. Hombre, cuando a uno lo invitan a una boda, pues, normalmente va de traje porque, bueno, pero tal. Pero bueno, oye, puestos a tal, dentro de poco, si hace mucho calor, pues nos podemos encontrar a alguien como si estuviera en la playa.
Pero díganos qué Parlamento.
Eso no es el Parlamento. El Parlamento es una institución que representa la soberanía nacional. Y oiga, un poquito de por favor, como dicen ahora los fenómenos.
Hay un punto muy interesante en el libro que dice: a veces no tomar una decisión es una manera de tomarla. ¿Esto es por las veces que se le ha atribuido a usted el no tomar algunas decisiones o dejar que el tiempo o estropeara o arreglara algunos problemas?
Sí, esa es una de las frases que figura en el libro, y figura porque he aprendido que a veces no tomar una decisión es la mejor manera de tomarla, aunque te pongan de vuelta y media. También digo que los tiempos los tiene que manejar el gobernante y que no debe dejarse llevar por las presiones de nadie. Es su responsabilidad. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando había el debate en España sobre el famoso rescate, que hubiera sido un disparate que España hubiera sido rescatada. Entonces a mí todo el mundo me criticaba porque no tomaba una decisión. Y yo estaba tomando una decisión, que era no pedir el rescate. Lo que pasa es que, claro, yo evidentemente no sabía si la situación se iba a complicar de tal manera que al final yo me viera obligado a pedir el rescate. Pero yo no quería el rescate y me presionó todo el mundo. Y algún periódico muy importante con editorial en primera página diciendo que a ver por qué yo no pido el rescate. Y otros muchos, en fin, alguna gente del IBEX, que son estupendos todos ellos, como he sabido, pero que, oye, claro, es que esto de la política y gobernar, pues no es tan fácil. Entonces yo ahí no tomé ninguna decisión, tomé la de no pedir el rescate. Y sinceramente, y sin ánimo de ser presuntuoso, que no está entre mis múltiples defectos, pues creo que acerté. Y luego, claro, una cosa es decidir y otra cosa es opinar. Y entonces, claro, hay momentos en la vida en que la decisión es de uno. Es que es solo de uno. Y ese uno pues tiene que escuchar lo que dice la opinión pública, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice su partido, lo que dice la oposición también. Pero al final la decisión la tiene que tomar él. Entonces yo creo que hay dos cosas que un gobernante no puede renunciar nunca a ellos. La primera es fijar las prioridades de su acción de gobierno, y la segunda es establecer los tiempos y en los que hay que tomar las decisiones.
Pues el arte de gobernar. Si quieren sumergirse ustedes en la forma en la que cree que hay que gobernar Mariano Rajoy y asesora, o cuando menos educa a aquellos que algún día quieren dedicarse a la gobernación, a la gobernabilidad, a la gobernanza, como quieran llamarlo, acudan a las páginas de este libro manejable, asumible. Quiero decir que no les va a asustar por un aspecto imposible. Y toda la brillantez del personaje está en muchas de las máximas que aquí están guardadas. Don Mariano Rajoy, yo le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa.
Ha sido un placer, don Carlos.
Páselo usted muy bien. Hasta pronto.
Muchas gracias, igualmente.